Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bienvenidos al programa número 25 de Música Crítica. Programa que comenzó en febrero de este año y vamos creciendo de a poquito cada día. Agradezco infinitamente la presencia de los músicos que semana a semana no lo engalanan al programa y hoy, por supuesto, sigue el top 10 a full. Tenemos en el estudio la presencia de dos músicos excelentes como Ezequiel Feingerst, fagotista, y Andrés Skabrun, fagotista y contrafagotista. ¿Está bien?
Perfecto.
Me lo estudié, ¿viste?
Muy bien.
Y vienen de dos orquestas distintas, la Orquesta Estable del Teatro Colón y la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata. Antes que nada, quiero decirles muchas gracias por estar acá, los dos.
Gracias a vos por la invitación.
Es complejo convocar y estar en el vivo, y vos venís de La Plata, ¿cierto?
Hoy de Rosario.
Ah, hoy de Rosario, mirá, más lejos todavía. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien.
Gracias.
Quiero, antes que nada, comenzar el programa dando el WhatsApp de la radio, porque siempre lo doy al final y lo voy a dar al principio, por si quieren comunicarse mientras estamos al aire y si quieren hacerle alguna pregunta a los chicos. El WhatsApp es 011-2395-1992. Primero arranco con una especie de... Lo traigo de historia a los instrumentos y después ya les empiezo a preguntar.
Dale.
Ustedes me cuentan si hay algo que acá no va, ¿eh? El primer nombre conocido como fagot surge en Francia. El instrumento antecesor y originario del actual fagot es el dulciam, que surgió en el siglo XVI. ¿Está bien?
Sí.
De sonido más dulce y apagado que otros, que existían en la misma época y que se utilizaba especialmente para la música religiosa. Luego el término basón significa originalmente la versión del registro bajo de un instrumento, ¿no? Ajá. Hay como cuatro periodos del instrumento que obviamente tienen que ver con los periodos de la música, ¿no? Tenemos el dulciam, que mencioné recién, construido en una sola pieza. Luego surge el fagot barroco como evolución del dulciam. Acá ya se construían en cuatro piezas y con tres llaves. Y luego aparece el señor Heinrich Grenzer, 1764-1813, que fue uno de los mejores fabricantes de instrumentos de viento de madera de ese tiempo, ¿no? Donde agregó nueve llaves más al fagot. Luego aparece el fagot romántico, con 17 llaves, pero parece que es el menos usado, hasta que llegamos al fagot moderno, que podemos decir que hoy por hoy existen dos versiones o sistemas de ese fagot. Uno es el sistema francés o buffet, con la utilización de 22 llaves, averigüé que casi no se usa mucho y que los pocos que lo usan en Francia. Y luego el sistema alemán o el sistema Heckel, en honor a Johann Adam Heckel, que este señor parece que terminó de desarrollar y perfeccionar el fagot alemán que se usa hoy. Vos me lo nombraste fuera del aire, Heckel.
Sí, como uno de los fabricantes, sí, sí, exacto. Sí.
El primer compositor que usó un fagot en la orquesta fue el italiano Antonio Sesti, y Vivaldi probablemente el primero en dedicarle pequeños momentos solísticos.
Ah, mira.
Sí, es un poco demasiado como radical, ¿no? Toda esa información.
Sí, sí, es como...
Un resumen de resumen de resumen.
De resumen,
que
sí,
viene
sí.
bien en la... En,
es para...
Es un calendario rápido en el
sí,
tiempo.
Total, sí, total. No, pero por supuesto.
Tendría que imaginarme.
Por
sí, el fagot, digamos como que fue mutando y sigue haciéndolo hasta el día de hoy, te diría. Porque hasta el día de hoy se siguen agregando combinaciones nuevas, que pasa con el contra también. Mm. Y se agregan llaves también. Entonces es un instrumento que te diría que todavía se está... mejorando, entre comillas, ¿no? Siempre. La cámara fue lo que cambió como para que la proyección sea aún mayor, más grande, teatros más grandes. Los teatros antiguos eran muy chiquitos, el Lucien se tocaba generalmente en lugares pequeños, aunque el sonido era mucho más estridente que el del fagot, pero como era de madera y es de madera, hacía un sonido más dulce, por eso por ahí dice eso de la dulzura del Lucien.
Claro.
Creo que hoy a cualquier chico le llamaría la atención el sonido nasal.
Claro.
No, entonces de dulce, depende de en qué contexto lo pones.
No, la evolución técnica del instrumento acompaña toda la evolución tecnológica y,
sí, de la época.
Y también las exigencias musicales, porque la acústica de las salas va cambiando, la afinación va cambiando, qué es lo que el músico necesitaba también, y como ese dijo, está en constante evolución, uh-huh. sí, de sí. lo que ya estaba y cosas nuevas que se van agregando, ¿no?
Sí, somos la mayoría de los fagotistas que cuando hablamos del fagot francés lo hacemos con una tristeza enorme del por qué no continúa, y sabemos muy bien que es una cuestión, te diría hasta hecha adrede, de la práctica de desaparición del instrumento por personas con nombre y apellido que quisieron que el mercado medio se dirija hacia el fagot alemán.
Sí, claro. Y muchos somos admiradores del fagot francés.
Ah,
porque
totalmente.
Mucho del repertorio fue escrito, del repertorio con el que nosotros hoy lidiamos, fue escrito para el basón, para el fagot francés.
Claro.
Entonces en la cabeza de Stravinsky probablemente no estaba el instrumento que tenemos nosotros. Y,
claro.
Y así muchos. Realmente mucho.
Claro, digamos
mucho
que hasta el siglo XX, mitad del siglo XX, había fagot francés en la mayoría de las orquestas.
Sí, sí.
Y eso ocurrió por, digamos, más allá de que hubo alguien que los quiso imponer, bueno, como que fue más fuerte eso y siguió.
Lo que pasa es que está la discusión de que el fagot alemán tiene un sonido más amplio que el francés. Empiezan con eso y después, para mí es una cuestión de gusto. Yo tuve la suerte de escuchar orquestas con fagot francés. Y te diría que es todo lo contrario, es mucho más homogéneo el sonido si ves de dónde viene, o sea, los oboes, corno inglés, fagot francés, contrafagot francés, los clarinetes obviamente, pero me parece que va mucho más de la mano que el alemán es un poco hasta más tosco, te diría. Lo que pasa es que hoy hablar de eso es como decir, ¿hace cuánto que no tenemos un celular en la mano? Hace poco, pero parece inaudito.
Claro.
Entonces
claro, claro.
Lo del fagot alemán es medio igual. Ya el mundo se adaptó a la sonoridad de ese fagot.
No,
y
estaba
es muy difícil.
La cantidad de obras que existen que se suelen tocar actualmente en las orquestas y que realmente fueron.
Y la mayoría son fagot francés.
Y fueron unas cosas escritas para el fagot francés. Estaba pensando.
Obvio.
En la fantástica de Berlioz. Cuatro, imagínate, cuatro. En una fila de cuatro
fagots. Fila de cuatro.
Cuatro fagots franceses.
Sí.
Así que era un sonido realmente.
Y acá en Argentina, en las orquestas que ustedes están, obviamente son todos fagots alemanes.
Sí, que se llama erróneamente sistema Heckel, porque hoy hay muchas marcas, pero sí, se
claro,
hace referencia.
Como que el primero, como que.
Claro, se hace referencia a Heckel como el inventor de un sistema. Sí.
Exacto. Y por eso toma como un monopolio, ¿no? Que durante muchos años se tomó como algo más absoluto, ¿no? Y ahora hay
como medio como que
una
quedó.
Apertura, claro.
Claro.
Sí, son muy pocos los organismos que tocan con fagot francés, te claro. diría, muy pocos. De hecho, estaba el gran fagotista Noel de Vos, francés, quien vivió en Río de Janeiro prácticamente toda su vida, llegó muy joven, y difundió la escuela del fagot francés en América Latina, llegando a ver prácticamente más fagotistas que tocaban fagot francés por más tiempo, digo, que en misma Francia. entonces fue... Era dependiendo del lugar, ¿viste?
Inclusive los primeros fagotistas que llegaron acá a Argentina no llegaron con el fagot italiano, con un sistema...
Sí, con el italiano. Con el francés, pues, claro. Creo que hubo uno en Uruguay. Ajá. Pero generalmente llegaban con el italiano.
Claro,
sí.
Claro.
Que era un plan...
Intermedio.
B, sí, intermedio. Claro. Sí. Claro. Que duró nada,
que
duró muy poquito.
Sí, no duró. Claro.
Muy poco, sí.
Días previos al programa estuve charlando por teléfono con Andrés para preguntarle algunas cuestiones sobre los instrumentos, y mientras vos hablabas yo anotaba, y me gustó mucho el tema de la tesis con la que vos recibiste, que fue algo así como el segundo fagot en el contexto sinfónico.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Pueden contestarme así conjuntamente qué diferencias sustanciales?
¿A coro puede ser? Dale. Vamos juntos.
¿Qué diferencias sustanciales existen entre el primero y el segundo dentro de la orquesta?
Bueno, es una pregunta simple y muy compleja de responder porque son múltiples.
Uh-huh. Acá escuchamos, todo oídos.
¿Cuánto tiempo tenés?
No, pasa en todos los instrumentinos, como se llama, ¿no?
Claro,
solista, segundo,
exacto.
Hasta tercero. Todos tienen una función muy específica. Uh-huh. Ninguno es más importante que el otro.
No.
En absoluto. Lamentablemente, no basta con que uno piense eso, porque desde hace mucho tiempo se suele... tener al segundo de cada instrumentino como que toca peor que el primero.
Sí, esa cosa que los segundos violines, por ejemplo, que te dicen.
Bueno, eso es más complejo aún, porque cuando tocan una ópera de Mozart ahí cambia en absoluto. Pero digamos como que un buen solista es bueno gracias a un buen segundo, y viceversa.
Uh-huh. Sí.
Y ninguno debería querer hacer el trabajo del otro. Eso no pasa porque generalmente cuando hay un alumno muy bueno, lo que solían decir mis maestros era, bueno, que venga a tocar el segundo, yo le enseño algunas cosas, y no funciona así. A mí de hecho me pasó con un ex alumno que no funciona así. O sea, el segundo fagote es extremadamente importante y delicado, entonces podés hacer aguas, como se dice, de la misma manera o más que... El solista. Tal vez el solista tiene melodías que la gente se lleva a su casa, mucho más conocidas.
Ajá.
Y tiene tal vez una característica y una forma de ser más extrovertida, por lo que te pide la música en sí, la partitura. Pero eso no quita la importancia, ¿no?
Me parece que es un tema que también viene desde la educación. Yo no me puedo jactar desde a partir de mi tesis... como que hubo una revaloración del puesto del primero y el segundo. Lo que sí a mí me pareció es que yo veía cómo era inclusive la educación en Holanda, donde estudié. Toda la educación, toda la preparación de concurso estaba apuntada a cargos solistas, ¿no? Y la realidad es muy diferente. Cuando uno termina el conservatorio, empieza a hacer concursos, no todos los cargos disponibles son de solistas, pero uh-huh. Más allá de eso, no todo, y esto es lo fundamental, no todo el mundo tiene la personalidad para cumplir una función solística. Tal es mi caso, yo no la disfruto la función solística, pudiera hacerla o no, yo creo que no. Yo lo que más disfruto es el contenido de la función del segundo fagot, tercer fagot, o sea, son, como hablábamos por teléfono,
sí,
¿no? Funciones de otro contenido y también tiene otra retribución, o sea, otros desafíos, otras, ¿no?
Otro camino.
Es otro contenido y yo creo que también hay una interacción permanente con el primer fagot, ¿no? Así como también con las cuerdas, con el resto de los vientos y tiene otro tipo de responsabilidades en cuanto a la afinación, por ejemplo, la afinación de las maderas suele ser cumplir una función de base, de bajo. Así que el nivel de responsabilidades y el contenido de la función es otro.
Es otro.
Lo cual lo hace, a mí me sigue pareciendo apasionante.
Es otro y es igual de importante.
Uh-huh. Ah, claro. Totalmente.
Sí,
totalmente.
Sí, sí.
Y es más, para agregar algo, tal vez los concursos de segundo fagot suelen ser, hay veces, hasta más difíciles que los de primero.
Acá iba con la pregunta que iba a decantar en eso. ¿Qué obras se piden para entrar a una orquesta como en la que están ustedes, para un primer fagot o para un segundo fagot? Obviamente, son distintas.
Lo que pasa que nos metemos en un tema muy complejo para mí, que obviamente nunca se suele tratar con el tiempo que amerita. Y entonces cuando sale el concurso, llamado concurso, que nos avisan días antes o un mes antes, que tampoco es mucho tiempo, que el propio concursante, entonces no da el tiempo para empezar a hablar de estos temas que para mí son un poquito más profundos, para cambiar la forma también de dicho concurso o prueba. Entonces hay algunas personas que lo único que quieren es ver si el fagotista puede tocar. Hay otras personas que queremos tal vez ver en el contexto que tiene que tocar, qué es lo que va a tocar y si lo puede tocar y cómo.
Claro.
Más allá de que las obras no sean las que, como él decía, y hacía alusión a Holanda o yo en Estados Unidos, que te ponen, apenas querés ver un solo, no van a poner tal vez los solos que yo intentaría incluir en un listado de obras en la estable, de óperas. No pondrían eso al principio. Y tal vez esa persona nunca va a sentirse cómodo con el puesto de solista y está estudiando solos de solista para nada, porque no te hacen ni tocar ni mejor ni peor.
Claro.
Todos, creo que todos los solos, si se abarcaran tanto de mi parte como solista, solos de segundo o el solos de primero, te harían un fagotista más completo. Entonces es complicada, hay muchos puntos de vista, todos pueden ser viables, después uno puede o no estar de acuerdo, pero eso no se suele plantear con el momento que amerita esto para mí. Entonces nunca se cambia y siempre sos pro o contra dependiendo quién te mire, y estamos todos tratando de elegir al mejor candidato o a la mejor candidata en un momento que es... siempre en crisis, porque cuando sale el concurso todos queremos que entre alguien.
Claro.
Desde ya un concurso es muy limitado, porque es solamente una toma en el tiempo y que depende de muchas
cosas,
cuestiones
en
del
momento.
Pero más allá de eso, yo creo que también se suele cometer el error ordinario de no contemplar tanto el perfil que se está buscando para la función. Entonces, encargos de, ya menos, pero encargos de segundo fagot, pedir obras de primero y cosas que no va a ser.
O encargos de ópera, pedir sinfónico, por ejemplo.
Claro, que después
no va a tocar, y si toca no va a ser el fuerte, porque una cosa es que vos toques...
estamos hablando con ese poco tiempo que vos decís que tiene que ponerse a...
Bueno, ¿cuál es el origen de esos errores? Y bueno, siempre hay un archivista que va a ver en otros lugares qué es lo que se pidió, pide lo mismo.
Pero generalizan. Claro,
sí, también es el los líderes de la orquesta. Estamos hablando del concertino y del director de turno, que son los que primero generan este tipo de actividades, que tal vez no están... pensando en pro del organismo, sino que enseguida quieren modificar, ese tipo de experiencias que venía llevando ese organismo, como en mi caso es la orquesta estable.
Claro, queda como un concurso forzado.
Yo cuando entré a la estable, me acuerdo que hicimos la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que tiene partes para todos los instrumentinos espectacular, y para los fagotes obviamente también, y en ensamble, entonces todos nos divertimos. Y yo me acuerdo que después se volvió a hacer, pero la primera vez que se hizo, por ahí 2012, 13, por ahí, los colegas, que entre ellos estaba mi profesor y la camada de mi profesor, no la habían tocado nunca.
¿No?
No.
Ah, qué barrio.
Y estaba perfecto, ellos en una orquesta de ópera.
Claro.
Hacían dos óperas al día,
claro.
Ensayaban una y tocaban otra la noche. ¿Por qué van a querer tocar o tener que tocar?
¿Te das cuenta? Hay orquestas sinfónicas que las ponen a hacer ópera y están completamente perdidos.
Claro, hoy la política de la orquesta estable es diferente, tratar de hacer un poco de todo. Que por eso no estar de acuerdo, no vamos a hablar de esto ahora, pero lo gracioso es que si no se discute eso con profundidad, después cuando vas a hacer un concurso, por ahí das pie a que pasen todas estas cosas de que no sabes qué se pide y qué no se pide. Por eso es complejo. Y el director, que tampoco fue elegido por la orquesta, tiene una idea y que tal vez es una visión equivocada para lo que la orquesta, con los años y décadas que tiene y cómo se creó, claro, necesita.
Claro.
¿No es cierto? Entonces,
pero vuelta a lo que me preguntaba, yo creo que desde el inicio y desde la educación, el estudiante, el músico, tiene que hacer como un proceso de asincerarse, ¿no? Porque ni siquiera asincerarse es como suena a un proceso doloroso, y no es así. Uno tiene que saber qué es lo que le gusta hacer y dónde tiene más afinidad. Entonces no hay, claro, no hay frustración en esa, claro, en esa elección.
Son muy pocos los docentes que te invitan como alumno a que vos te des cuenta,
claro,
si vas a querer primero trabajar en una orquesta, que no es menor.
Bueno, eso, claro, exacto.
Si vas, sí, a querer, sí, trabajar en música de cámara, que tampoco es menor, tocar mucho de solista, porque llega un punto que te preguntas, claro, ¿para qué sigo estudiando todas las sonatas de Boismortier, por decir algo, si tal vez mi meta es tocar en una orquesta de ópera?
Claro, claro.
Contra fagot, inclusive. Entonces, son pocos los docentes y es una meta complicada, muy linda, muy estimulante, para que los chicos no crean que el concurso que ellos tienen que ganar es de primer fagot, en este caso.
Sí, caso, sí.
Y de segundo, y bueno, y si no ganaste el de primero. Pero claro, es raro, sí, pero está esa mentalidad todavía. Es medio troglodita,
sí,
para
sí,
mí hablar de eso, pero
y
todavía
queda,
está.
Queda, sí. Debería quedar totalmente cancelada la idea de que el segundo, eso, viste, toca menos que no, claro, está ahí sentado porque toca menos que el primero, que no tiene las mismas herramientas técnicas. Es completamente,
sí, de hecho, nosotros comenzamos a hablar del tema haciendo alusión a esto sin saber, y él de golpe también me nombra su tesina muy muy importante, y nos dimos cuenta que más o menos llevábamos
la
misma meta,
sí,
en común, sí.
Yo, mira,
me gustaría leerla.
Bueno, cuando yo la hice, bueno, el formato de la tesina ya era bastante particular, porque es un librito que no es grande, pero viene acompañado con un CD-ROM, mira la época de la que te estoy hablando, que sí, me fui a hacer entrevistas a varios segundos fagotes de diversas orquestas. Uno de ellos me contaba que había hecho un trabajo similar y que cuando empezó dije, bueno, ¿por qué estoy haciendo este trabajo? Y después no podía terminarlo porque hay tanto contenido.
Claro.
En Inglaterra, justamente.
Mirá,
sí,
vos.
Sí.
Mirá vos.
Sí.
Vamos a ponerle un poco de música, dale, a la tarde. Dale. Vamos a escuchar de Mozart, del concierto para fagot y orquesta en si bemol mayor, el tercer movimiento, Rondó, tempo diminueto, por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia, Alemania, con Matthias Kaspersztier. ¿Lo tienen a ese? En fagot.
No.
Con la dirección musical de Christian Magelaru.
Thank you.
Bueno, acá estamos conversando con Ezequiel Feinger, es solista interino, orquesta estable del Teatro Colón.
Suplente de solista, es mi cargo.
Suplente de solista.
Ya se cubrió, por suerte, el cargo de solista hace meses, todavía no se pudo incorporar al fagotista por temas administrativos, pero mirá. Sí que soy suplente de solista, cargo que gané ya hace más de 10 años. Sí.
Mirá, voy a contarles un poquitito de su currículum, que él me va a ayudar. Abrió un nuevo camino para el fagot como instrumento solista. Eso me lo habías tachado.
No, porque es en el contexto, por eso este currículum es bastante viejo. Yo no lo renuevo.
No me lo renovaste.
Tenés que pensar que, por ejemplo, yo hice un par de discos solista y participé en música de cámara en otros discos, etcétera. Pero el primer disco, que son siempre experimentos, lo hice cuando, por ejemplo, la Ciranda de las Siete Notas había dos versiones nada más en el mercado. No había Spotify ni nada de eso. Entonces eran dos versiones realmente. Estaba la de Azzolini y la de Turkovich, dos grandes fagotistas. Y yo, como sudamericano viviendo afuera, mi profesora, y por suerte lo digo, me impulsó a que me aferre a todo el repertorio que todavía no era difundido y que es brillante. O sea, claro, Villalobos es un lujo poder tener algo escrito por él. Entonces, está medio escrito ese currículum en un contexto donde realmente no había música latinoamericana grabada, y bueno, yo dediqué dos discos a eso. Después, bueno, vino todo lo que pasó, y ya sabemos, con la pandemia y todas las grabaciones y todo, bienvenido sea. Así que va por ahí.
Bueno, viste que la gente no conoce todo. Sí. Está muy bien. Ese disco
cuando vos lo grabaste había pocas versiones de La Ciranda, por ejemplo, claro.
No había. Bueno, perdón, me estoy olvidando, había tres. Y tal vez había cinco o seis, pero digo, era muy, pero las que escuchábamos. Y estaban las dos versiones de Noel de Vos, el fagotista que dije, que había trabajado con el propio Villalobos, que era un lujo. Pero, de nuevo, fagot francés, entonces era como que faltaba siempre.
Exacto.
Y eran fagotistas mayores ya, entonces yo lo grabé con 27 años, entonces era bastante joven. Sí.
También ocupaste cargo de solista en destacadas orquestas filarmónicas y de cámara extranjeras. Y sos actualmente profesor titular de la cátedra de fagot en la Universidad Nacional de las Artes.
Sí, en la UNA.
¿Y en el Conservatorio Superior de Música?
Ahí dejé de enseñar en el Piazzolla. Sí, dejé porque sí, tengo dos hijos que adoro y quiero pasar tiempo con mi familia, no puedo todo. Hay que aprender a decir que no. Entonces estoy en la UNA, estoy en el Instituto del Teatro, por suerte, y tengo el lujo de poder ser parte del grupo docente de la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador San Martín, de la cual yo fui parte en sus inicios, así que en la docencia estoy bastante metido.
Estás metido.
Y bueno, y en la ópera con el teatro ya lo dijiste. Así que
ahora que me hablaste del concurso que cubrieron hace poquito, ¿cómo se conforma toda la fila de la orquesta en que estás?
Somos cinco por instrumentino, por vientos. Así que somos dos solistas, o sea, solista suplente, pero en el fondo, hoy la orquesta, eso se debería cambiar, ojalá que mis nietos lo hagan. Cuando hay una fila de cinco, el solista y suplente es algo que no tiene sentido porque los dos hacemos el mismo rol. Entonces, pero bueno, hay dos solistas, dos segundos y un contrafagot solista. Y uno de los segundos puede cubrir o puede tocar también contrafagot. Todo dependiendo del orgánico y de la dirección. O sea, por el momento, salvo algunas obras, es muy raro que se... Que, que que se utilice, ¿no es cierto?, a todos los instrumentinos de la orquesta. No, no está hecho con ese fin.
Claro, claro. Tenemos una pregunta que me hicieron cuando subí las historias al Instagram, de en este caso de Enzo, que pregunta si es conveniente reemplazar con un fagot el contrafagot cuando en la orquesta no cuentan con este último.
O sea, cuando no hay contrafagot, de hacer dos fagotes.
Que si podés reemplazarlo con el fagot.
Con el fagot.
Va a sonar una octava más alto.
Claro.
Es eso.
Claro.
O sea, es... Sí.
Sí, es como...
Le va a faltar el grave. El contrafagot, claro, que no se habló mucho, es la necesidad de tener justamente lo que sería el contrabajo en esas bandas de cámara de la realeza.
La composición
del siglo
con contrafagot está pensada para una determinada función, claro, que cumple el contrafagot, uh-huh, armónica y melódicamente. Entonces,
de hecho, hay unos arreglos alucinantes de las sinfonías de Beethoven para octetos con contra.
Ajá.
Y bueno, eso es justamente la necesidad de tener una banda
no original con contra.
Original con contra. De vientos tanto como las cameratas de cuerdas.
Claro.
Pero
ahora
bueno,
vamos a hablar un poquitito de esto.
Yo hice mi primer concierto en una orquesta con un saxo de segundo fagot.
Mirá. No, estaba pensando que si tuvieras que reemplazar el contrafagot por alguna circunstancia, tendrías que acudir a un buen contrabajista.
Claro, no sería el caso del fagot.
No,
claro.
No.
Ajá. Bueno, está respondida la pregunta. Andrés Skarbun, Skarbun.
Es complicado, ¿eh?
Es escabroso. Es miembro estable. Es miembro estable de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata.
¿Cómo lo que significa?
Bueno, y su currículum dice también muchas cosas, que estuviste en el Conservatorio de La Haya, estudiaste mucho tiempo ahí.
Qué paciencia me tuvieron.
¿Ah, sí?
Sí.
También en la orquesta de la Robert Schumann School, bueno, durante los años que viviste en Holanda, que fueron como 20, realizaste una intensa actividad orquestal en las más destacadas orquestas del medio, dictaste cursos también acá en Argentina y en Uruguay. Es profesor de fagot en la Facultad de Música de la Universidad Nacional de Rosario. Esto es actual, ¿no?
Bastante, sí, sí. No, estaba viendo qué lindo que suenan los currículums, pero más allá de lo que está escrito, o sea, porque siempre dan ganas de decir, sí, está bien, eso es todo, ¿verdad?
Está bueno para que la gente también
sí,
sepa.
Sí, sí, por supuesto.
Tú.
Pero como hablábamos, viste, antes de empezar el programa, muchas veces, porque uno escucha, ¿no?, así lo significativo de un currículum. Y tener la noción de que cuando uno vive afuera y estudia afuera, y en el mejor de los casos, y con un poquito de suerte, puede llegar a tocar en lugares muy buenos, pero en lugares muy malos también. Entonces, claro, yo no voy a poner en mi currículum, tocó en orquestas espantosas, pero que las subieron, porque uno tenía que vivir. Y, o
está
sea,
bien,
hay que desmitificar un poco la cuestión de estoy escuchando mi currículum y por eso siento como la necesidad moral de tener que decir eso ya. Yo ya no sumo cosas a mi currículum. A veces mi vieja me dice, ay, pero Andrés agrega, no, que voy a decir, ya ni me acuerdo, que yo ya no junto los programas. Me encantan, están re lindos, pero tengo una idilla, mami.
¿Cómo se mantiene este instrumento? ¿Cómo se cuidan cualquiera de los dos, no? ¿Qué vida útil tiene un fagot y un contrafagot?
¿Querés vos?
No sé, yo
¿toma la
compré
voz?
Hace años un instrumento de 1930.
Claro.
¡Apa!
No es como las cuerdas, pero no es como las cuerdas, me parece... Más que por la madera, que muchas veces se utilizaba la misma, por una cuestión, como dijimos, que evolucionó, es un instrumento muy nuevo como instrumento en sí. O sea, sí, el fagot que yo tengo en casa, que no es este de 1930, lo compré hace unos 20 años, se hizo hace 20 años. Lo compré con algunas cositas que eran novedosas en el momento. Así sean dos llaves, no importa, se sigue investigando. Entonces, lo que dura o no, yo creo que también se cambia mucho más de instrumentos que otros instrumentos. No como los oboes o clarinetes, que por la madera, que es diferente, tiene otro proceso. y otra vida, otro deterioro por la saliva, etcétera. Acá no va por ahí, acá va por un tema para mí de qué mejoras se hicieron hace poco que hace que el instrumento de 1930 me guste todavía tocarlo, pero nada, si yo cuido ese instrumento va a seguir sonando.
Y aún así ese instrumento de 1930 puede ser actualizado y llevado al punto donde se funcione perfectamente en el contexto actual.
Claro, mucha es el caso que claro. Hay un luthier muy amigo, muy reconocido, que lo está dejando mejor que el que tengo.
Claro.
Le pone las llaves nuevas, le hace las mejoras X y tiene la madera de hace 100 años.
Claro. ¿Y con ese instrumento es el que tocas en el estable?
Todavía no está en el taller. Sí. No, toco con otro instrumento que es buenísimo, pero es un instrumento mucho más genérico, como decimos.
Y más nuevo que este otro. Nuevo en
los años. Lo compré hace 20 años, exacto. Sí.
Muy bien. Vamos a escuchar ahora una obra que me pasó acá gentilmente. Yo no lo conocía, no la conocía la obra. Andrés, que es de Erwin Shurlov, se llama Pequeño Ruiseñor, y es una obra para contrafagot solo.
Así es.
Rarísima. Este compositor nació en el año 1894, fue uno de los compositores checos más importantes de la época. Su muerte fue prematura en un campo de concentración,
así ¿te acuerdas? Es.
Lo habíamos charlado. Y marcó, esto fue algo que marcó la eliminación casi total de su obra en la historia de la música.
Lo cual es una lástima, tiene mucha música de cámara, muy linda.
En el momento de su muerte estaba como en la cresta de la ola en sus composiciones. Y bueno, también fue uno de los primeros compositores europeos en comenzar a experimentar la integración del jazz con formas mezcladas con las formas tradicionales. Vamos a escuchar entonces El Pequeño Ruiseñor en contrafagot por el músico chileno Efraín Vidal.
Bueno, volvimos.
Aquí estamos.
Mientras estábamos escuchando esta obra, a mí me parece totalmente extraña, debo confesarlo.
Sí, a mí también.
Vos me contabas algo fuera del aire, que es una obra...
No, lo que te contaba, la obra es muy interesante, sí, y sobre todo la vida del compositor. Pero porque rompe con estructuras que anteriores, y entonces te contaba la particularidad de esta obra que tiene, por supuesto, que no está grabada con incluyendo esto, pero empieza con un texto de declamación, una pequeña actuación que tiene que hacer el contrafagotista dirigiéndose al público. Entonces dice así como que, bueno, ustedes esperaban un violinista virtuoso, no sé qué, y bueno, y acá estoy, bueno, entonces es un juego con el absurdo, ¿no? Entonces esa
como interacción. Ya
esa incursión, ¿no? En lo multidisciplinario, si se quiere decir, es interesante. Está escrito inclusive lo que tiene que decir en
mirá
alemán,
vos,
¿no?
Sí. Mirá vos. Sí. Les quiero preguntar sobre el repertorio operístico y el repertorio de ballet. En la actividad del contrafagot y del fagot. ¿Cuándo se va poniendo como más interesante, por ejemplo, con el ballet? ¿A partir de qué?
Con el ballet primero. Bueno,
como quieras.
No, porque la ópera estaba pensando interesante. Creo
siempre,
que
no,
siempre.
Sí.
Tal vez. Hoy a la gente le encanta Mozart más que nunca, entonces las óperas italianas de Mozart son una locura de ir a ver, en todo sentido. Creo que todos se divierten, desde el regia hasta... Todo el mundo está metido en esa ópera. Uh-huh. No nos salteamos periodos, pero llegaron los rusos, ¿no es cierto? Y ahí podemos meternos a Stravinsky con el ballet. Que gracias a Tchaikovsky, Stravinsky es quien es. Uh-huh. Y Tchaikovsky, que sin quererlo hizo las obras maestras que hizo con el ballet, ¿no? Digo sin quererlo porque al lado de un Cascanueces pones Coppelia y creo que hay una diferencia musical, estructural enorme, y sin embargo son dos ballet que para el que es fanático del ballet le encantan,
son,
uno
sí,
u el otro
cual. Son fans.
Pero digamos que los rusos hicieron musicalmente algo muy rico para todos los instrumentos, para contrafagot y fagot, increíbles. Uh-huh. Siguió Prokofiev, Shostakovich. Entonces, yo creo que los rusos hicieron un gran aporte para mí en ese sentido. No sé vos qué opinás.
Sí, lo que pasa es que yo estaba pensando si tu pregunta se remonta al origen de la ópera y entonces eso ya
no, en general, uno, viste que al principio por ahí los ballets como más antiguos iban como toda la parte orquestal era como más más estandarizado, me parece, claro, como más jugoso, claro. A partir de estos
de los rusos, uno no puede soslayar la figura de Mozart, cómo él orquesta, cómo él piensa el rol del fagot dentro de las óperas, y es absolutamente genial lo que hace.
Sí, totalmente. Y ustedes, bueno, en los programas anteriores les pregunto, ¿por qué de Mozart nadie zafa, no?
Lo que pasa es que Mozart, uno se da cuenta cuando toca, y nosotros hicimos, ¿te acordás?
Sí.
¿Cómo fue lo que hicimos?
La finta jardinera y algo
que
más.
Que son óperas jóvenes de Mozart. Y uno está acostumbrado a tocar siempre las mismas 5 o 6 óperas, que son las más tardías. Y cuando uno toca las primeras, por más que no deja de ser Mozart, te das cuenta, y lo rápido encima, que creció como compositor y como músico, claro, para llegar a ser lo que hizo después en esas óperas que estamos hablando hoy. Y gracias a esas óperas, que vale subrayar que no tienen contrafagot, y no tienen clarón ni corno inglés, son óperas generalmente de maderas por dos, que se dice, primero, sí, y segundo, uh-huh, son ligeras, los bajos se los pasaba generalmente a las cuerdas, al contrabajo, digo. Strauss, amante de Mozart, hace algo similar con la orquestación, donde uno parece como que lo que escribió lo escribió un fagotista, y sin embargo vos ves para el costado y tenés una fila gigante. Es decir, que hay contrafagot. Él desarrolló, gracias a Wagner, después toda la parte más rica.
Más jugosa.
¿No? Sí, más pegajosa. Sí.
Pero como sí. Mozart piensa la función del fagot, yo ¿sabes qué? Cuando estaba hablando, estaba pensando en la introducción de las bodas de Figaro, ¿no? Que ya empieza con... En la parte los fagotes van junto con los chelos, y eso es algo que recurrentemente el segundo fagot puede llegar a ser, ¿no? En esa cuestión de juego de amalgamar, ¿no?
Sí, porque cuando hay una ópera mal escrita y uno está más grande, es decir, que ya tocó bastantes óperas, te es muy difícil tocar esa ópera. Primero, porque no te deja expresarte como deberías, porque está mal escrita y le falta. Y segundo, hay veces que está mal escrita para el instrumento y lo hace más difícil. Claro. Mozart es imposible, no es ni difícil ni fácil, es imposible. Pero lo que uno llega a hacer, no deja, y como lo hagas, no deja de llenarte el alma a tal nivel que estás satisfecho.
Sí.
Y lo querés hacer de nuevo. Entonces,
es imposible tuyo, ¿sabes qué me hace pensar? Mira, había una edición francesa del concierto, voy a salir un poquitito del tema este de la ópera, había una edición francesa del concierto de Mozart, ¿sí? Que en la última página tenía una evaluación de la dificultad de las obras, entonces te lo daba con, creo que estrellitas o puntitos o algo así. Bueno, había algunas que tenían muchas, otras que tenían pocas. El concierto de Mozart tenía 3 o 4, lo cual era una obra de mediana dificultad. Claro. Debería tener 800.000. Es muy difícil tocar bien Mozart. Muy difícil tocarlo, entendible,
claro, bien,
expresivo. Sí, sí. Y entonces, bueno, vuelta a la ópera, es exactamente lo mismo. Hacerlo bien es muy difícil. Muy difícil.
Está bueno.
Sí.
¿Qué clave leen?
Clave de fa y clave de do cuando se va muy arriba.
Uh-huh. Don cuarta.
¿Qué rango? ¿Cuál es el rango máximo?
Son 3 octavas y pico, ¿no? Sí.
Sí. Sí. Después tenés kamikazes que siempre experimentan para arriba.
No, pero da lo mismo las 2-3 notas más agudas, digo, o medio tono más grave si le pones una campana que llegue a un la en vez de un si bemol, que es lo normal. Digo, es un instrumento que si vos lo comparás con el violonchelo, por ejemplo, claro, que sería el hermano dentro de las cuerdas,
sí,
es un instrumento que no tiene registro, el violonchelo tiene el doble, ¿viste? Claro. Entonces, pero aún así cubre un registro en la obra de música que es alucinante,
claro,
porque puede ser el grave o el tenor. Y el tenor no deja de tener, hablando de Mozart, digo, claro, no deja de tener un rol muy bonito dentro, muy, ¿no? Muy estimulante.
Importante, sí. Sí. Sí, y sí. Sobre las marcas, él me contaba antes de empezar el programa fuera del aire que se traen todos de afuera, acá no se fabrican. Marcas que hoy por hoy sean garantías de que, bueno, es un buen instrumento.
¿Sabes qué estaba pensando? Perdóname, me tildé en lo anterior. Seguramente te van a preguntar por qué no hicimos mención de Puccini y de ese tipo de óperas, en lo cual el Fagot está muy bien escrito también.
Sí, no, pero, perdón, yo me frené en la ópera. Perdón, cuando pasé por Stravinsky, claro. Y ahí nos fuimos al ballet.
Claro,
no, exactamente. Si hablamos de ópera, claro. Sí, sí.
Teníamos que hacer otro programa.
No, claro.
El universo obviamente. Es inmenso.
Sí, están claro, las óperas de Rameau, o sea, tenemos un montón de óperas. Pero digamos como... Bueno, los ballets que escribe Rameau en sus óperas también son impresionantes.
Y tienen parte de Fagot, exactamente.
Claro.
El tema
es que Rameau, lo importante de Rameau, lo interesante y lo que seduce de Rameau es que el primer Fagot va generalmente con las violas y generalmente al Fagot se lo pone junto con los chelos. Entonces la sonoridad que hizo este tipo en esa época es rarísimo. Claro. Y se identifica... Enseguida.
Y ya Rameau era genial, porque tenía una cuestión multidisciplinaria del teatro. Lo teatral de Rameau es absolutamente alucinante. Perdón, lo de las marcas.
Sí, no, las marcas.
No, en Argentina no hay.
No hay,
pero yo quería hacer... ¿Tenemos dos minutos? Sí, porque me quedé pensando con las marcas, enseguida se
Yo iba a las marcas y cuánto puedes costarnos hoy por hoy un instrumento.
No, pero sin irme a tu instrumento, pero para pensar un segundo, porque hay un brasilero en el norte que hace fagotes, claro. No llegan a ser de nivel tan alto a nivel profesional, es lo que dicen, yo no probé ninguno, claro. Pero ¿por qué lo hizo y cómo cubrió toda la parte social del lugar? Es alucinante. Pero quien sí hizo instrumentos en el Cono Sur es el gran Luis Rossi, clarinetista, a quien yo adoro. Y me acordé porque, pobre, nuestro colega recién fallecido, Carlos Céspedes, que era solista de la Orquesta Estable, como un hermano dentro de la orquesta para mí, un pilar enorme, él fue de los primeros que, junto con, por ejemplo, Montilla en Venezuela, pero hicieron y difundieron... más allá de Luis Rossi, sus clarinetes. Y para mí no dejan de ser de los mejores clarinetes, porque son muy interesantes, a eso voy, y tocados por estas personas como Carlos, que era un genio del clarinete. Hacen, uno puede o no ser un genio, pero con un mal instrumento tenés tus limitaciones.
Claro,
entonces hacían lo que querían. Qué pena que con el Fagot no hay. ¿No? Porque lo hizo Luis Rossi, que es un ser humano como todos nosotros, que dedicó mucho tiempo a la construcción de instrumentos, ¿no? Es así de simple, no hay magia.
No hay.
Y cuando conoces la fábrica de Luis, realmente es algo muy, muy, pero...
Sí, y haber tenido...
Es un artesano... Sí.
Bueno, hay que convocar, entonces...
Y haber tenido a Carlitos como exponente de sus instrumentos era un lujo y estaba muy en su lugar. Sí, realmente.
Sí, en Fagot no hay, es todo de afuera... canadienses, Bell muy bueno, Fox muy bueno, y después en Europa también muy buenos, en Alemania, lo que era el Imperio Austrohúngaro antes y todo eso. Sí.
¿Y cuánto puede salir un Fagot?
Y cerca de 40.000 euros.
Ah.
Los profesionales sí. Sí, sí, sí.
Sí, además hay como una, hay como una escala de hay una devaluación propia. Es un mercado bastante particular el de los fagotes.
Uh-huh.
El mercado lo lidera Heckel, con sus tiempos de espera para o sea, en un momento la espera para un instrumento era de un año, en los años 40, en un momento se compraban en cualquier pero eso ya hace muchísimos años. Actualmente ya no hay tiempos de espera, porque ya no, creo que no toman órdenes, porque lo último eran 20 años.
¡Ay, Dios!
20 años para... ¿No? Entonces, bueno, así ellos creo que lideran la escala de valores, en lo cual los demás lo van siguiendo.
Es
muy cruel el asunto. Muy cruel porque termina siendo excluyente de lo que hablábamos un poco fuera del aire, ¿no? Para los bien intencionados que quieran meterse a estudiar el
claro,
el
obviamente, sí. Y para, ya no tenemos más tiempo, y para, claro, incursionar y avanzar y de pronto, mira vos, no totalmente, sabía, no, sí. O sea que no está, no es querido.
Sí,
sí, por supuesto, es admirado, sí, sí. Lo que pasa que, claro, es...
Pero bueno, como
pero no todos... abre, no abre el campo a que, bueno, que se pueda producir más, o de pronto poder poner otro lugar en otro lado como para que
y quizá...
fluya, ¿o no?
Y es complicado lo que habría o no que hacer. Lo que sí sabemos es que está en un mercado que para muchos países está fuera del alcance.
Claro.
Porque una cosa es tocar en la Suisse Romande y otra cosa es tocar en la orquesta estable. Los
claro,
salarios son diferentes.
Claro, claro.
Pero las exigencias son iguales.
Sí, ¿no?
Entonces claro. Ahí empieza el problema.
Sí, claro.
Bueno, nos vamos a ir con una obra de Alberto Ginastera, Las variaciones concertantes, Opus 23.
Me parece 23. Que no.
Me parece que no. No le gustó. No le gustó Ginastera porque le quiere, quiere repetir
no
la obra
para
de
Ginastera.
Contrafagot.
No hay tiempo para Ginastera. Bueno, la voy a poner en historias del Instagram. Les quiero agradecer un montón
a
que
vos,
vinieron.
Gracias.
Es un mundo, nada, para mucha gente desconocido. Así ajá. Que habría que hacer otro programa
sí, total,
con
sí,
preguntas sí, total. Así como buceando por el mundo del fagot y del contrafagot.
Hay que difundirlo.
Hay ajá. Que difundirlo, obvio. Sí. Y hay que estudiar fagot.
Y no se conoce
y
cuesta acercarse, tal vez.
Ajá.
Sí, sí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos. Muchas gracias.
Andrés y Ezequiel, nos vamos. Hasta la próxima.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15507 0306 y por Instagram banquetas para piano guión bajo Naya Pianos. Piano para niños a partir de los 3 años. Método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.